Yo les pido que vean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo.
Bueno, como cada lunes, estamos en comunicación con Hugo Muleiro, que nos deja su versión radial del análisis que hace para Comunicadores de la Argentina Común a cada semana. Hugo, muy buen día. ¿Cómo estás?
Hola, Hugo, buen día.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, venimos un poco atrasaditos hoy, nos queda un ratito nada más. Disculpanos.
No, por favor, bueno, vamos a sintetizar,
sí.
Porque además no es tan difícil, porque la línea editorial de estos días es muy compacta y unificada, digamos, entre Clarín, La Nación y gran parte de Infobae también, y está centrada en la reunión mañana de la Corte Suprema.
Claro.
Por el caso de los jueces del macrismo que habían sido trasladados durante el periodo 2015-2019 para que operaran en las causas que le interesaban al macrismo, en contra del kirchnerismo, digamos así.
Sí, sí.
Y que también actúan algunos de ellos en defensa de los acusados del macrismo, como ocurrió recientemente con la causa del negociado de los peajes.
Claro.
Bueno, estos tres jueces, como sabemos, el Senado cuestionó sus traslados por decreto durante el macrismo, y el presidente de la Corte, Rosenkranz, ex abogado de Clarín, convocó a los demás jueces a una sesión que es virtual, que será mañana,
sí,
con la expectativa de tratar un pedido de intervención por per saltum de estos tres magistrados. Bueno, la presión sobre la Corte lleva ya 8 días continuos, digamos. No hay una jornada donde no haya 4, 5 o 6 artículos en Clarín y en La Nación vinculados con estos hechos, y bueno, con diversas formas, digamos, de advertencia o de amenaza,
sí,
a los jueces de la Corte respecto de lo que les va a pasar si no resuelven tal como se le está exigiendo en estos espacios mediáticos. Y estas amenazas van desde el juicio por mal desempeño, que es un mecanismo con pocas perspectivas, pero bueno, es todo un antecedente para un magistrado.
Sí, sí.
Hasta escraches, carceroleos, gritos, la imposibilidad de andar por la calle, como escribió la semana pasada Saboya en Clarín, la posibilidad de no ir a un shopping sin recibir insultos,
claro,
la mirada atenta de la clase media que está en las calles, escribió Pañi en La Nación, bueno, todo un arsenal que se expresó justamente en los hechos ayer domingo, cuando
en Rafaela, ¿no? Claro.
Un escrache 4x4, digamos, frente a la casa del juez Lorenzetti,
claro,
en Santa Fe, en Rafaela, donde
sí,
vive,
sí,
y donde permanece. Así que bueno, nosotros escribimos esto el domingo a la mañana, un poco no descubriendo nada, pero pensando que había una articulación entre la presión mediática y una presión, digamos, en las calles, en el espacio público, y durante el día se realizó esta manifestación, que hoy no está, casualmente, no está en primeros planos, digamos, Y eso se explica en que es una, por la alevosía de la secuencia, ¿no?
Claro.
Digamos, queda tan en evidencia que hay una articulación entre la presión sobre la corte, la amenaza del escarnio público y la efectivización de ese escarnio, que no lo puedo mostrar, ¿no? Porque si no es como dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba, ¿no?
Claro, claro.
Así que bueno, ese es un aspecto, Beto, que está muy insistente. Hoy vuelven a titular Clarín en La Nación con el mismo tema de los jueces, con diversos matices. Por un lado hacen una cuenta de una desaceleración de los jueces contra los kirchneristas en general, digamos.
Ajá.
Con el mismo propósito, ¿no? Demostrar que desde que cambió el gobierno hay una manipulación de la justicia que durante el macrismo supuestamente no había.
Claro.
Y mantener así la expectativa respecto de lo que va a suceder mañana, donde según dicho entre líneas por estos propios columnistas, la perspectiva de que la mayoría de la Corte acepte la medida excepcional que están pidiendo los tres jueces de este dispositivo de macrismo, no son muchas, digamos. Si bien Rosenkrantz, que está completamente alineado con estas operaciones, evidentemente es quien está alentando esa posibilidad, no está claro que la mayoría de la Corte pudiera acompañarlo. Así que, aunque las perspectivas políticas no son buenas, en todo caso vamos hacia una situación en la que el discurso mediático será que una vez más la justicia falló y protege la corrupción y persigue a jueces que quieren juzgar a los peronistas, etcétera, etcétera.
Claro. Ahora, Hugo, lo que se vio ayer fue, por ejemplo, una reacción de Rodríguez Larreta. Le siguió Macri vía tweet condenando este escrache que le hizo a Lorenzini, y claro, porque de alguna manera se les desmadró un poco lo mismo que habían estado incentivando. ¿Cómo lo manejan esto ahora?
Yo creo que es la clásica maniobra de esconder la mano después de tirar la piedra.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Insisto, es tan alevoso, queda tan en evidencia la el conjunto, digamos, de la acción, que luego tratan de reacomodarse diciendo no, nosotros no hacemos esas cosas, porque además vivieron condenando las manifestaciones públicas para criticar a un dirigente o los escraches,
claro.
Y ahora los usan porque les resulta conveniente.
Sí, 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 sí.
Ellos han llamado reiteradamente a escrachar a exponentes del oficialismo en los tonos más diversos, digamos.
No, bueno,
el discurso de Macri, de Patricia Bullrich contra los adversarios, pasando por los comunicadores al servicio de estas mismas de estos mismos poderes, que llamaron a incluso agarrársela con los hijos de los jueces que no les gustan.
Claro, recuerdo el caso de...
No hay forma de que eludan su responsabilidad, por más que ahora traten de poner distancia, pero la secuencia es demasiado clara como para no tomarla en cuenta, ¿no?
Sí, notable. Es esto que decís, ¿no? Es tirar la piedra y esconder la mano de una manera pero se ve muy claro. Me imagino además que en paralelo el episodio del diputado el diputado erótico o erotizado, por lo menos frente a cámaras, habrá sido suficientemente asusado como para ponerlo en línea acusatoria contra la bancada oficialista. ¿Cómo fueron con ese terreno?
Sí, relativamente, porque no rindió tanto el episodio como se podría esperar, porque bueno, la reacción del oficialismo fue muy acelerada, muy rápida,
claro.
Y eso les quitó la posibilidad de acusar al conjunto de la dirigencia política, que es un recurso que suelen usar cada vez que quieren desprestigiar a un gobierno o a un proyecto político, ¿no? De todos modos, sí, hubo análisis y análisis, una forma de decir, ¿no?
Sí.
Columnas de opinión.
Sí.
Condenatorias, un poco, sí, tratando de asociar a la acción detestable de este señor identificándola con el peronismo, con el kirchnerismo, apelando a su historia para decir que la dirigencia política, o como ellos suelen llamar la clase política, tolera la existencia de este tipo de sujetos. Todo rodeado de una doble moral, porque cada vez, para casi todos los artículos en los que se desarrolló esta condena moral, no se privaron de ilustrar las notas con la repetición varias veces de la imagen en cuestión,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Del diputado con su pareja en esa escena íntima, digamos.
Sí, sí, sí.
Ahí hay un doble discurso que es clásico, porque estos mismos medios en sus canales de televisión, en sus portales, en sus plataformas digitales, viven explotando el erotismo como una mercancía y
permanentemente,
y la figura de las mujeres, todo el día, de la mañana a la noche, explotando ese tema de las modelos, las algunas actrices, y las que participan de sus programas de televisión. Así que ahí hay una doble moral, pero bueno, no insisto, no tuvieron mucho margen porque la reacción de la cámara en sí fue muy acelerada.
Claro, ¿no? Fue contundente y rápida.
Tan acelerada como debió ser en el caso de, por ejemplo, del senador que puso un cartón
un
fondo de pantalla para tomárselas y simular que estaba participando, ¿no?
Absolutamente.
No hubo tanto escándalo con eso.
No,
y ahí
no.
El insulto a la casa, como dijo el presidente de la Cámara de Diputados, no es que haya sido menor, ¿no?
Ahora, como síntesis de lo del fin de semana, a ver, si repasamos, Morales Solá como principal pluma de La Nación y Van der Kolk como principal pluma de Clarín, por lo que son sus columnas políticas de los domingos, el centro fue la Corte.
Sí, totalmente. La Corte, Cristina, Alberto, Van der Kolk un poco desquiciado, digamos.
¿Sí?
Sí, como perdido, porque en un párrafo dice que la vicepresidenta se ocupa únicamente de la justicia, pero dos párrafos antes de eso había dicho que la iniciativa, el intento de expropiación de Vicentín, en el que el presidente Alberto Fernández retrocedió,
sí,
había sido una iniciativa de ella, o sea que no se ocuparía solamente,
claro,
de la justicia. Y dos párrafos más abajo dice que estuvo muy involucrada en la cuestión del problema de las reservas y la política cambiaria,
ajá,
con lo cual se desmiente a sí mismo todo el tiempo, digamos, ¿no? Era una situación ahí de desconcierto,
claro,
en el afán de presentarla a la vicepresidenta como una especie de agente del mal que están manipulando todo esto relativo a los jueces, se contradice a sí mismo. La Nación había publicado el viernes una nota, bueno, el enésimo ataque a la vicepresidenta, firmado por el columnista Sergio Supo, y ahí esa nota, que de paso te cuento, lleva una reivindicación mal disimulada del voto calificado. Esa nota contó con un dibujo, con una ilustración en el que Cristina Kirchner aparece como una especie de monstruo, digamos. Se la identifica, pero es la figura de un monstruoso, que del cual emanan rayos, truenos, como un cartón, digamos, como un dibujito animado, como un personaje salido de una película de estas berretas del terror, ¿no?
Sí.
Bueno, ese dibujo se ve que Van der Koy había pensado, ¿cómo hago para empatarle a esto, digamos? Y hacer los deberes, ¿no?
Pero
y ahí es medio que se perdió.
Decías que el artículo este hacía una hipérbole para, de alguna manera, reivindicar el voto calificado.
El de Supo, sí.
El de Supo, no lo tengo.
Nación, es un alguien que se educa mucho, pero más que por sus ataques al peronismo y eso. El título es ¿Quién no le teme a Cristina Kirchner? Ahí está el dibujito de un ente, digamos.
Ajá.
Que pues, con ese título y además el rostro, aunque muy desfigurado, permite entender que es Cristina Kirchner.
Ajá.
Y bueno, ahí hay de sus manos salen como lanzas o rayos o como si fueran armas. Bueno, sí, un ser monstruoso.
Sí.
Esta nota, bueno, es una, no, te imaginarás, no trae ninguna novedad, Venezuela, bueno, todo el folclore para...
Pero el...
Y al final,
eso.
Dice que todos los problemas en Argentina son de la educación, como decía Sarmiento,
uh-huh.
Y la forma de votar también está incluido en esto.
Claro.
O sea que ahí está la, ¿no?
Claro.
La Nación, cada 3-4 meses aparece algún articulito que en el que más o menos se sugiere, bueno, la verdad que los peronistas no deberían votar, digamos, ¿no? Y ahí se termina el problema político argentino.
Tal cual. Bueno, Hugo, gracias. Mil disculpas por el derrape horario, por lo menos, pero bueno, como siempre, muchas gracias.
Un abrazo, que estén bien.
Un abrazo muy grande.
Chao.